Lo vamos a recibir a Ginés del Castillo. Ginés del Castillo, ¿verdad?
Sí.
Tengo un problema con los apellidos y con los nombres, vos no te das una idea. He quedado mal tantas veces.
Lo que pasa es que mi nombre es Ginés y parece un apellido.
Claro, claro, sí, sí. Bueno, ¿cómo estás?
Bien, bien.
Bueno, Ginés, le contamos a la gente, es directivo de la Escuela de la Cecilia.
Sí.
Y además participa en esta película documental. Bueno, fuiste uno de los entrevistados.
Sí, la escuela es una de las experiencias que es narrada en la película y yo soy entrevistado también. Esta es una película que inicia un joven, en aquella época habrá tenido 22 años cuando empieza, por el año 2009, un comunicador social que también tenía su experiencia educativa como alumno y le parecía que la educación era bastante tonta, ¿no? Uh-huh. Como mínimo tonta, también perjudicial a veces. Uh-huh. Entonces él empieza a reflexionar sobre esto y deciden hacer una película cuyo título, como vos bien decías, es La Educación Prohibida. Es un título que golpea, ¿no? Es un título que llama la atención. Lo hemos hablado esto con Germán, ¿no? Porque, claro, nosotros tenemos una escuela en Santa Fe que no está prohibida y que proponga este tipo de educación, ¿no? Uh-huh. Pero me parece bien que la interpretación que ellos le dan, ellos dicen, esta educación la gente se la prohíbe. No solo el Estado o los gobiernos, sino que la gente misma se priva de brindar esta clase de educación a sus hijos, ¿no? Para esto, ellos recorrieron 8 países, hicieron 90 entrevistas, de las cuales nos van a mostrar en la película 45 experiencias, durante 2 horas y cuarto, algo así. La película es una película documental, que tiene también una parte con guión y actores.
Uh-huh. Sí, de hecho, discúlpame, aparece Gastón Pauls.
Claro, claro. Sí, sí, él es...
Entre otros, ¿no?
Sí, sí, hay una lista larguísima en la página web, se puede ver la lista de actores. Gastón Pauls está muy comprometido incluso con esto, trabaja con el equipo, se han entrevistado a nivel de Ministerio de la Nación, con Cilioni. Esto ya a esta altura es un poco más que una película, ¿no? Uh-huh. Ya es una especie de centro que convoca a todas las experiencias alternativas. Ya se está armando una página en internet que va a ser un portal para vincular todas las experiencias educativas, volcar material, ¿no? Y que sirva como una red de contactos de todas las experiencias. En Argentina, tal vez la nuestra sea una experiencia muy particular, porque es una escuela que tiene 20 años, 22 años en realidad, y que está autorizada por el Ministerio de Educación. Muchas de estas experiencias que se van a mostrar en la película son experiencias que están fuera del sistema. Es decir, que no otorgan títulos homologados, que no permite la movilidad del alumno dentro del sistema, ¿verdad? Incluso hay experiencias en la Argentina que los chicos tienen que ir a rendir luego a otra escuela. Uh-huh. Porque ellos no pueden emitir título. Nuestra escuela, en ese sentido, marca un camino a transitar por muchos padres que quieran una educación diferente para sus hijos, ¿no? Y la película trata de eso, ¿no? Discutíamos los otros días con Germán Campos, el director, y un equipo de gente que está aquí, cómo ofrecer la película, ¿no? ¿Cuál sería el... si tuviéramos que decir una sola cosa de la película? Y, bueno, había distintas opiniones, ¿no? Ellos dicen una película sobre una educación centrada en el amor, el respeto, la libertad y el aprendizaje. Y yo les decía que yo centraría la cuestión en permitir que los padres, y cuando ya son jóvenes los alumnos, uh-huh, puedan decidir ellos mismos la clase de educación que quieren para sí mismos si son jóvenes o para sus hijos si son más pequeños, ¿no? O sea, nosotros estamos en un sistema donde el Estado nos toma los hijos, donde toma a los jóvenes y les dice lo que tienen que hacer durante 15 años de su vida. Uh-huh. O por lo menos 7 años, 12 años, por lo menos 12.
Sí, sí, por lo
mismo. O sea, la educación primaria, y secundaria, pero si le agregamos el preescolar más el jardín, a veces llegamos a sumar 15 años, y prácticamente son tomados y educados por extraños, extraños que operan en nombre del Estado, ¿no? Pero cuando yo era pequeño, mi abuelita me asustaba con los comunistas diciéndome que ellos le quitaban los hijos a la gente y los educaban por su cuenta y se los quitaban, ¿no? Pero esto es lo que estamos haciendo. Ese era el peligro chino, como se decía, ¿no? Esto ya estaba descrito en el siglo pasado por Foucault, cuando decía que la educación era una de las herramientas para el control de la sociedad, ¿verdad?
Sin lugar a dudas.
Hoy la educación, paradojalmente, por un lado los educadores dicen que es un factor de transformación, pero por otro lado la educación en términos reales es lo más conservador que hay, porque lo que hace es tratar de replicar la cultura en las nuevas generaciones.
Uh-huh. A mí me da la sensación de que por ahí está bueno lo que dijiste, tratar de replicar la cultura en las próximas generaciones. Hoy en día se educa a los chicos con una mirada demasiado personal, quizá en algún sentido, del maestro, y que, quiera o no, termina siendo un factor fundamental, la visión del maestro, la visión del colegio, digo. El sistema educativo en general, calculo que se manejan, no sé cómo llamarlo porque no tengo el vocabulario específico, pero cierto tipo de códigos a la hora de educar que más o menos todos lo respetan. Pero se le enseña al chico hoy en el colegio a que puede pensar distinto al profesor, a que no necesariamente un hecho histórico es como lo cuenta un manual, y que sería muy bueno que el chico a lo mejor estudie fuera del colegio o después, para después sacar sus propias conclusiones. Se le enseña al chico que hay cuestiones ideológicas que se enseñan simplemente para que el chico conozca y adquiera ese conocimiento, pero no para que lo siga de esa forma, o es todo muy banal y todo muy plano, y simplemente se dan los contenidos, se dan, el chico lo lee, va, rinde, se olvida y pasa otra cosa.
Y nosotros lo podemos ver después de un examen o a fines del ciclo lectivo. Lo que uno ve son una lluvia de papelitos, que son los apuntes escolares destrozados, cortados en pedacitos y tirados como un festejo.
Que yo puedo hacer un paralelismo con el cerebro del chico, porque yo te puedo asegurar, me pasaba a mí en la época del colegio, una vez que rendía, al otro año yo no me acordaba más nada.
Exactamente. Se han hecho encuestas, no solo en nuestro país, en Estados Unidos, a alumnos saliendo de las universidades o de las escuelas secundarias, y le preguntaban, el examen que rendiste el mes pasado, si te lo toman hoy, ¿lo rendís bien?
No.
No, ni loco, dicen. Pero es evidente eso.
Sí.
Entonces, la educación actual es una gran mentira. Yo creo que encubre la necesidad de tener sujeta a la juventud. Imagínate vos si todos los jóvenes, en vez de estar metidos dentro de las escuelas, anduvieran por las calles pensando qué hacer. Sería el mayo francés como mínimo.
Sí.
¿No? Es decir, sería una gran revuelta. Estaríamos con un movimiento hippie de nuevo, estarían con la gente pensando cómo es la sociedad que quisieran. Si vos no agarrás las nuevas generaciones y les decís que la sociedad es así, ellos se ponen a pensar cómo podría ser. Pero esto no ocurre hace muchísimos años en la Argentina, desde los años 60, 70, que no ocurre en la Argentina que la juventud esté pensando cómo podría ser un mundo, un mundo para ellos, el mundo donde ellos van a vivir. ¿No?
¿Y eso no se puede hacer desde adentro de la escuela?
Parecería que hay intereses en que no sea así.
No,
ustedes
sea.
Miren los contenidos curriculares, miren todo el diseño, y parecería que no es así. Parecería que la educación siempre está centrada en lograr regimientos de mano de obra. Entonces siempre se habla del mundo del trabajo. Pero ¿por qué quieren definirme a mí, joven? Bueno, yo no, pero al joven, ¿por qué le quieren definir ya que su futuro es el mundo del trabajo? ¿Por qué el trabajo es el centro de la vida? Hace un rato hablábamos allí afuera, ¿no?, de la felicidad, por ejemplo.
¿Pero te parece que eso realmente se define de esa forma?
¿Desde la educación?
Sí.
Y sí, está escrito en todos lados.
¿Pero los chicos lo toman de esa forma?
No, los chicos
lo
toman...
¿El centro de la vida?
Los chicos lo toman como que le están contando un verso más, una sanata más, en la que nadie cree, y entonces, pero tampoco se les da la posibilidad de ejercitar la libertad. Entonces, lo que queda es esto que después se quejan del desinterés de los jóvenes. Pero el desinterés de los jóvenes
es un desinterés generado.
Es generado porque los objetivos que ellos le ponen son una pavada que nadie cree, nadie cumple. Y por otro lado, no les dan la posibilidad de desarrollar sus propios intereses. Yo he tenido alumnos que han llegado a tercer año de la secundaria con una madre que dice, vengo a ver qué puedo hacer con mi hijo que no le interesa nada. Y resulta que después de charlar un rato, el chico tocaba el chelo desde los 8 años. Entonces, tocar el chelo y varios instrumentos más es nada para las escuelas. No, pero después van a escuchar un concierto.
Es un gran interés por la música, por el arte,
claro.
por un desarrollo que quizá no es el intelectual en las ciencias, pero claro. Sí en el arte y en la
Ese
música.
Ese chico se ha recuperado de su falta de interés, se ha dedicado a la música. Actualmente, este año egresa de la escuela y ya está rindiendo en estos días, está rindiendo en una orquesta de una provincia vecina para integrar la orquesta estable, o sea que ya puede tener resuelto.
Ahora, ¿esto no responde quizá a cierto tipo de estereotipos que hay socialmente conocidos? Como por ejemplo, es decir, bueno, yo mando a mi hijo al colegio porque el día de mañana quiero que sea arquitecto, abogado, y 4 o 5 profesiones más y hasta ahí nomás. Digo, yo no quiero que sea músico. Bueno, pero si el chico quiere ser músico, ¿por qué no puede ser músico? Y no, porque yo no quiero que esté todo el día con la guitarrita, con el pianito, etcétera.
Sí.
¿No responde a estereotipos sociales? Digo, que el padre manda al chico al colegio pensando que va a ser el mejor abogado del mundo el día de mañana.
Los padres tienen una idea, pero ya han desaparecido prácticamente las 20 o las 6 profesiones estrella.
Si pasan a ser jugadores de fútbol ahora.
Claro.
Ahora quieren que sea jugador de fútbol.
Claro, antes empezaba con abogado, imagínense.